Hoy en Tipi News. ¿Sos un niño pobre en la provincia de Buenos Aires? ¿Te duele la panza? ¿Estás tirado en el piso desnutrido? ¿Tu hermano fue abatido porque él solamente quería salir a trabajar robando en moto? No te preocupes. Ahora Kicillof gastó 50 millones de dólares en pauta. Así que si sobrevivís, estudia periodismo. La oposición y los partidos que supuestamente eran aliados de Milei, estoy hablando del PRO, se juntaron para demorar la reforma laboral. ¡Qué bueno! ¡Qué importante! El peronismo no se quejó de que militantes del peronismo armen bombas para matar policías, sino que se quejó de que no las armaban en casa como se hacía antes. Militante kirchnerista se burló de un chico discapacitado que no tiene brazos porque estaba pidiendo donaciones para una pierna ortopédica. ¿No será un montón? Sheinbaum, la presidenta de México, va a eliminar los exámenes de ingreso a la preparatoria. Así que ahora, encima de narcos, van a tener brutos. Y estudiantes ecuatorianos se quejaron porque en la frontera argentina no los dejaron entrar, ya que aparentemente mintieron en la visa que tenían. No hubiesen mentido o copiado en los exámenes de medicina. El PRO. La izquierda, el kirchnerismo, Provincias Unidas, que es el radicalismo que no está en Provincias Unidas, el peronismo que no es kirchnerista, todos los partidos en este momento se unieron bajo una misma premisa, una premisa falsa, por cierto, pero bajo una misma premisa, que un artículo en particular de la reforma laboral está mal y hay que cambiarlo. Ahora, ¿es porque les importa ese artículo? No. Es por esta razón acá. La oposición busca demorar la reforma laboral para frustrar el discurso en la Asamblea Legislativa. Esto incluye al PRO, por cierto. O sea, lo que importa es ver si de alguna manera le quitamos el valor político a Milei. Así que ahora van a ver un montón de periodistas de izquierda, de supuesta derecha, de supuestas ideologías, diciendo exactamente lo mismo. Hablando de una panacea laboral que no existe. Empecemos por el kirchnerismo. Escuchen lo que van a decir sobre el artículo de las licencias por enfermedad.
Todo el mundo está hablando de qué tipo de enfermedades van a entrar y qué tipo no. Y no hablan de que además se está achicando a la mitad el tiempo. Vos hoy tenés que pagarle hasta un año. Y eso se achica a 6 meses y en algunos casos a 3 meses. Digo porque el tiempo pasa rápido. Hay muchas cosas que te llevan más de ese tiempo. ¿Sabes qué pasa además? Para las empresas, pues si no parece que yo soy un tipo que quiero perder en vez de ganar. Es muy poquito eso.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos tenés 200, 300 empleados y bueno, uno se enfermó.
Esto es importante porque si nosotros no empezamos a entender esto, nunca vamos a avanzar como nada, ¿sí? Tu jefe no es tu mamá. Yo sé que cuesta esto entenderlo, pero tu jefe no es tu mamá. El hecho de que vos te enfermes y que te dé alguna parte del salario y todo lo demás, ya es un milagro de la naturaleza, porque pensarlo desde la perspectiva del tipo que perdió la fuerza de un trabajador, bien, de un trabajador, no lo tiene más y tiene que seguir pagando. Que pague la totalidad del salario ya es un delirio. Pero ya es un delirio filosóficamente pensar que es tu mamá tu jefe. Es muy raro. ¿Cómo que no te vas a hacer cargo de lo que me pasó a mí? ¿Te pasó en el ámbito laboral? No. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Porque si el jefe va a empezar a ser la mamá de todos, entonces va a terminar cerrando la empresa. Es así de sencillo.
¿Sabes qué pasa además? Para las empresas, pues si no parece que yo soy un tipo que quiero perder en vez de ganar. Es muy poquito eso.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos tenés 200...
La lógica de Navarro es que para las empresas es muy poquito pagar el 75% o el 100% de salario a un trabajador que no está yendo a trabajar. Es una diferencia muy poquita, es muy poquito. ¿Sabes por qué Navarro piensa así? Porque vive de la nuestra, porque vive de la pauta, porque este hijo de puta no está atado a las reglas que estamos atados nosotros y estoy podrido de decirlo. Ellos se crean un país paralelo que vive de nosotros. Donde pueden tener la regla que quieran, total no importa, porque el Estado Provincial de Buenos Aires va a ir a salvarle el orto y garantizarle dinero. Navarro, si quisiera en este momento, podría violar a todos los que están en la mesa y no pasaría nada probablemente. Esa es la realidad. está protegido con nuestro dinero. Entonces tiene de repente un ticket para ser un hijo de puta, para pensar de esta manera. De decir, ah, dale, empresario, ¿cuál es que pagues 100%, 75% por un empleado que no va a venir un año, boludo? Dale, es lo mismo, dale. No, no es lo mismo. Ya de por sí, ya es medio milagroso el hecho, insisto en esto, de que de repente el empleador te tenga que pagar por los días que no trabajas. Ya es medio milagroso. Fantástico. ¿Tiene que ser el 100%? Además, otra cosa más. Este hijo de puta, y muchísimos, muchas veces en comentarios a mí también, pero ni mito, Milei no está aumentando las jubilaciones. ¿Sabés por qué Milei no puede aumentar las jubilaciones? ¡Idiota! Porque la verdad es que no tiene dinero, porque no hay gente en blanco, porque tener a alguien en blanco es carísimo. Entonces, está intentando bajar un poco la vara de lo que es en blanco para que se ponga más gente en blanco y de esa manera haya más plata para poder pagarle a los jubilados. Pero se quejan de una cosa y se quejan de la solución. Es, ay, terrible lo que le pasa a los jubilados. Bueno, vamos a bajar un poco la vara si hay más gente en blanco. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿No ves, hijo de puta? No, no puedes hacer eso, va a estar quitando derecho. Pero ¿y los jubilados? No me cambié el tema, hijo de puta. Es una discusión con un loco, boludo. No se puede así.
Uno se enfermó, dos se enfermó. Ni te das cuenta.
Vos no te das cuenta, hijo de puta. Vos no te das cuenta. Hijo de puta, ¿sabés por qué? Porque si no va ninguno de los hijos de puta que están ahí, que viven de mi impuesto, da lo mismo. Porque todo da igual en esa empresa fantasma que no cumple ninguna función más que chuparle la pija olímpicamente al político que paga las cuentas. Esa es la realidad. Porque si no va ninguno de los periodistas y dejan el stream andando, da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque ustedes no viven de la gente que los ve. Viven una irrealidad. Da lo mismo. Entonces, claro, sí que se enfermen todos. Da exactamente igual, que nunca más vayan a laburar. Da lo mismo, porque no vivís de esto. Es así. Yo dejo de hacer esto y no tengo más ingresos. ¡Hijo de puta!
Por eso digo, hay más valor simbólico de eso.
Que el sometimiento.
El empezar, ¿no?
El sometimiento. O sea, su lógica es... Escuchá la lógica, boludo. Escuchá la lógica. Su lógica es... Que Milei puso ese artículo en la reforma laboral no para bajar el costo de tener un empleado en blanco y que sea más accesible el trabajo en blanco para los empleadores. No, no, no lo hizo eso. Lo hizo para que el empleador tenga un estatus simbólico mayor y que el empleado se sienta más un esclavo. ¿Para qué haría eso? ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin de esto? ¡Idiotas!
Porque además que es un listado de enfermedades, pero después, no sé, me tengo un robo violento y termino con la nariz rota en un hospital.
Claro, pero no tenés cáncer.
Claro. Jodete.
Si no tenés cáncer.
Mirá,
ahora me van a hacer un juicio para ver si yo me metí en un lugar peligroso o no. Digo, claro. ¿Me corresponde el 50 o el 75?
Lo voy a explicar. La reforma dice esto. En caso de que vos te metas en una situación de peligro, sí, por ejemplo, yo qué sé, te fuiste a hacer bungee jumping y te la diste. Bueno, entonces no te corresponde el 75% de tu salario por la licencia médica, sino te corresponde el 50%. Y date cuenta esto, loco. Sigue siendo el jefe tu mamá, incluso hasta cuando vos sos un imbécil. Quiero que entiendan. A veces yo estoy 8 horas hablando. 8 horas. Cada vez que prendo la cámara, 8 horas. Entonces, este es mi día. Yo durante el día no grito. No hago mierda a mi voz, ¿sí? También intento dormir antes porque a veces hemos terminado a las 5 de la mañana acá. O sea, preparo y cuido mi salud para poder ejercer mi trabajo. ¿Bien? Bueno, en el caso de que fuera un irresponsable aparentemente, porque es increíble cómo cambia el mundo para un empleado en blanco, boludo. Es otra Argentina. Aparentemente puedo hacer cualquiera, hacerme pija y el empleador, mi mamá, tiene que salir a salvarme. A salvar mi criterio de idiota. De idiota. Es impresionante, boludo. Bueno, como te decía. Si vos te metés en una situación de riesgo, o sea, La carga de la culpa recae más que nada en vos de la herida o enfermedad que te agarraste, entonces en lugar de ser 75%, 50% de usuario en caso de licencia. Si es algo que te pasó, ¿me entendés? Te cayó un rayo divino y te dio cáncer, es 75%. Es como que de repente, y esto es terrible, tenés que ser un poco más responsable de vos mismo. ¡Qué terrible!
Ponerle una empresa chiquita, puede ser un bar, un kiosco. En general, buena parte de esos empleados están en negro, pero ponele que estén en blanco. O esas empresas que tienen un administrativo o dos y nada más. Tiene una lesión de, no sé, se rompe la rodilla jugando al fútbol. Ligamentos cruzados, son seis meses.
Eso es el caso más común.
Sí, ¿no? Es bastante común. Bueno, ese empresario de una micropyme que tiene que pagarle el sueldo a ese empleado y tiene a su...
¿Sabes cómo sé que esta gente no vive las views? Porque literalmente vino comiendo papitas. ¿Lo escuchás? Yo le meto un tiro, ¿se entiende? Si alguien en un stream está... Digo, ¿la podés cortar, pajero? ¿No ves que la gente está escuchando y vos como sos un pajero y estás comiendo ahí todo el tiempo tirándote pedo en el micrófono, la gente no quiere ver? Por eso es que yo sé que estos no viven de esto.
Ese empresario de una micropyme que tiene que pagarle el sueldo a ese empleado y tiene a su vez que contratar a otro y tiene que duplica... Que...
¿Es mucho pedir que deporten al gordo choto que está comiendo pelotudeces?
Su gasto salarial. O lo aumenta en un tercio. Para ese empresario, ese microempresario, es un problema. Es un tema.
La legislador debería ser distinto.
¡Ah, claro! Ahí lo tenés, boludo. ¡Qué boludo que soy! El tipo que se estaba cagando encima, arriba del micrófono, era el hijo de puta que vive de la mía. No me di cuenta, era el gordo choto de Navarro. ¡Qué hijo de puta! Seguramente, che, no querés escupirme en la cara también porque no importa nada acá. No me di cuenta, qué pelotudo que soy.
Para ese microempresario, es un problema.
Claro.
Es un tema.
La legislación debería ser distinta según el grado de facturación. Yo lo viví porque empecé de cero dos veces.
Sí.
El grado de facturación te cambia mucho.
Yo empecé de cero dos veces. Hijo, ¿ustedes no se imaginan lo millonario que es este tipo? Cristian Ritondo aseguró que el PRO pedirá cambios en el régimen de licencias médicas. Escuchen esto. La solución no puede ser recortar derechos. Pero el problema es que se crearon derechos que el sector privado no los puede pagar. No los puede pagar. Así nomás. No se pueden pagar esos derechos. Y te lo demuestra la realidad. Porque el 43% de los trabajadores están en el sector informal. O sea, el 43% de los empleadores o de los trabajos te están diciendo, che, yo no puedo pagar esto, loco. Entonces, si los derechos votados por estos hijos de puta son justamente el problema, ¿cómo puede ser que la solución no sea quitar el problema? Entonces, ¿que no hay solución a esto? Y ahora quiero mostrarles algo que yo te prometo que no hay conexión entre Cristian Ritondo diciendo esto y el video que vas a ver ahora. No hay conexión. No hay ninguna conexión entre Cristian Ritondo del PRO diciendo algo y este sujeto que van a ver ahora defendiendo justo lo que Cristian Ritondo está diciendo.
Grave error del gobierno meterse con el sueldo de la gente.
Con el sueldo de la gente.
Grave error. No es por ahí, muchachos. No es por ahí. Voy de nuevo por si no quedó claro. Por acá me levantan la cabeza como diciendo, sí. No se metan con el sueldo de la gente. No lo hagan. Se están equivocando feo.
Ok, a ver, ¿cuál es la solución de Viale? A ver, ¿cuál es la que propones?
Porque el sueldo ya es lo suficientemente malo como para que encima jodan a las personas con cáncer. No lo hagan. Piensen. No hagan estupideces. No se pasen de listos con el bolsillo de la gente. Pero no se metan con el sueldo de la gente porque están haciendo una de más. Se están equivocando feo, ¿eh?
Estos derechos laborales son un problema porque el empresario no tiene la rentabilidad para pagarlos. Johnny, todo bien. Lo que opines honestamente no importa. Porque al final de cuentas es un problema de rentabilidad. Si no lo puedes pagar, tu opinión da lo mismo. Así nomás, no se puede pagar. Por eso tenemos cada vez más personas en el sector informal. Porque no se puede pagar, ¿ok? Las dos opciones que hay para mejorar la vida del empresario y darle más rentabilidad son bajar impuestos o bajarle costos operativos, o sea,
Por ejemplo, lo que tiene que gastar por licencia. Eso es un costo operativo. Hay un montón de costos más que, por cierto, también se bajan en la reforma laboral. ¿Bien? Bueno, vamos por la vía de bajar impuestos. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy de acuerdo con bajar impuestos. Toda la oposición no deja que Milei achique el Estado. Y si no achica el Estado, no puede quitar los impuestos. Porque el Estado cuesta X y vos no puedes dejar de recaudar X, así que no puedes bajar impuestos. Toda baja de impuestos que hizo Milei, porque hizo baja de impuestos, toda baja de impuestos que hizo Milei fue absorbida por los municipios y por los gobernadores. O sea, Kicillof subió los impuestos, los municipios, los intendentes subieron los impuestos, han puesto impuestos al supermercado, etc. Así que ese camino no va, porque no está funcionando, porque se bajan los impuestos y te los suben los otros hijos de puta, así que ese camino tampoco funciona. No funciona. Entonces estamos en una encrucijada donde esta es la única puta solución. No hay otra, no hay otra. Pero por favor, craneen conmigo, ayúdenme, porque yo quiero verlos a ustedes y darles la razón. No, no tengo ganas de tener esta discusión pelotuda. No tengo ganas. Quiero que digan, hey, hey, esa es buena lo que propuso. Quiero eso. No quiero que sean un tumulto de quejas todo el tiempo. Y además, estoy cansado de que siempre tengamos que ser niñitos. No podemos admitir, por ejemplo, que los costos laborales, que además eso se demuestra comparándonos con otros países, nuestros costos laborales están por arriba de lo que se puede pagar. No, ¡ay, está haciendo cosas malas y yo solamente estoy de acuerdo con las cosas buenas! Ese es el ejercicio intelectual actual de toda la política y todo el periodismo. Yo estoy en contra de lo malo y a favor de lo bueno. ¿Qué te pasa? ¡Sé un adulto! Admitamos que vivimos irrealidades que son insostenibles. Admitámoslo. Te doy un ejemplo. Otra verdad que incomoda. En la reforma de discapacidad se pasó un artículo, si en esa viste la emergencia de discapacidad, hay un artículo que permitía que aquellos discapacitados que estaban trabajando, que estaban insertados en la sociedad, puedan cobrar un plan social por ser discapacitados. Antes, si vos tenías un trabajo, no lo cobrabas. ¿Quiénes lo cobraban? Aquellos que realmente lo necesitaban. Aquellos que realmente estaban en una situación extrema, que no podían trabajar, que no podían insertarse en la sociedad. Porque jugamos a lo infantil. Hay que ayudar a todos, hay que ser buenos con todos. Porque jugamos a esa pelotudez. De repente gastamos tanto dinero que ahora no se puede ayudar a nadie. ¿Entendés que los recursos son limitados? ¿Que el empresario no es la mamá de la gente? ¿Que porque se aprueba una ley no significa que eso después impacte en la realidad? De forma positiva, claro, porque si impactó de forma negativa, todo el puto mundo está en negro. Y para mí, lo que yo estoy diciendo no es una verdad incómoda o algo que no se pueda alcanzar por la lógica. Me parece que es algo que entienden todos. Entonces a mí me llama la atención tu opinión en este tema. Que, por cierto, estás en el mismo barco que Navarro. Justo Ritondo dijo algo y justo opinaron así. ¡Ay, qué coincidencia, boludo!
Otra vez. Como le suele pasar a este gobierno, que se envalentona, hace una de más, se tira un tiro en el pie y después dice, bueno, en realidad quizá lo cambiamos. No hagan una de más.
¿Qué es la una de más, boludo? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque además ustedes crearon esto. Ustedes. Ustedes a favor de la política, no el trabajador. Johnny, esto es fácil. ¿Te importa el trabajador? Hacelo. Y esto va para vos, para Navarro, para Feynman, para todos. ¿Les importa el trabajador? Bueno, renuncien a la totalidad de la pauta que reciben los medios donde trabajan y que eso vaya a un fondo de asistencia laboral para las personas que tienen quebrada la pierna con cáncer. Es muy sencillo, pero es muy loco, porque ustedes son parte del problema y me critican una solución. ¡Váyanse a la concha de su madre! Siguiente. esto es solamente para respaldar con colores y barritas lo que te vengo diciendo. Mira, desde 2023, los asalariados privados, ese Edén que creamos con un montón de reglas que no se pueden pagar, bajó. Mira qué loco, ¿quién lo hubiese pensado? ¡Qué loco, boludo! No puede ser. ¿Vos me estás diciendo que todos esos derechos que no se podían pagar no se pagaron efectivamente y terminaron en despidos? ¡Qué loco! Y fíjate la tablita ya, mirá, la barrita verde, verde. ¿Sabés qué es la barrita verde? La cantidad de monotributistas, los cuentapropistas, eso aumentó. Y sí, se tuvieron que ir a un esquema donde no se tengan que pagar estas irrealidades. Pero va la realidad y les hace así en la cara. Les hace así en la cara todo el tiempo. Y esto cierra en el orto olímpicamente. ¿Sabes por qué? Por esto. La oposición busca demorar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque eso le sube puntitos de popularidad al otro. Y todos los periodistas son funcionales a eso. Porque no les importa al país, porque no les importa que aumente la cantidad de gente en blanco, porque no les importa el trabajo, porque les importan los políticos que pagan la pauteta. Al final era eso. Ya está. Y ya caducó también. Ya caducó. Entonces, esto que no era, te soy sincero, esto es un no problema. Literalmente esto no es tan terrible como se propone. Pero le subieron el precio. Lo hicieron a propósito. Operaron, chicos, operaron. Se juntaron toditos, toditos, la derecha, con Navarro, con la izquierda, toditos se juntaron y le subieron el precio a esto y lo volvieron un problema cuando no lo era. ¡No lo era! Esto no era un problema, no era tan grave, pero lo crearon. ¿Para qué? Para esto. Para esto. Para que hijos de puta ganen un puntito más o un puntito menos en la encuesta, cuando lo que importaba era el país. Ya está. Imagínate esto. Imagínate si el precio para que aumentara la cantidad de empleados en blanco fuera que cobrara 25% menos cuando está enfermo en una licencia por un accidente. Pero es un precio mínimo a pagar. Mínimo. O que no cierre la empresa o lo que venga. Sería un precio mínimo a pagar. Pero se hacen los pelotudos. Siguiente. En 2025, Kicillof, gobernador de Buenos Aires, donde hay un montón de chicos cagándose de hambre, la minita, de toda inseguridad, de todo. El tipo se queja que no tiene patrullero, todo. Gastó 50 millones de dólares en pauta oficial.
Es una buena inversión, es un buen negocio.
El programa Poronga que viste hace un rato, donde estaba el gordo de mierda comiendo papitas, que se volvía insoportable de escuchar. ¿Sabe cuánto se llevó? Tomá, mirá. 2.597 millones. ¡Millones! Para que vos escuches a ese gordo pedorro comiendo papitas. Así, mirá, ahí está. Ahí lo tenés. ¿No es por acá, Viale? ¿No es por acá, Johnny? ¡Ah, no! De estas cosas nos hacemos los pelotudos. Porque esto destapa otro problema. Esto, vos sabés que esto es impresionante, boludo. Todos los periodistas tienen como un pacto de silencio. No hablemos de la pauta por si la moca. ¿Sabés por qué no hablan de la pauta? Mirá. Grupo Clarín. ¿Cómo puede ser que trabajen en medios que son financiados por el kirchnerismo y a la vez me quieran vender que no son kirchneristas y que son la oposición? ¿Cómo? ¿Cómo dicen lo mismo, piensan igual, van por las mismas causas y todo más? Y me quieren convencer de que no son. Impresionante, ¿eh? Siguiente.
Uy, ¿quién la va a liar
Esteban
ahora?
Paulón votó a favor de la baja de imputabilidad.
Se lo están reclamando mucho en Twitter.
¿Y qué te parece?
Se lo están reclamando
¿Y qué
mucho.
Te parece,
¿Esteban Paulón,
papi?
¿Real?
¿Y qué te parece?
Pará. ¿Vos me estás diciendo que un diputado nacional de la provincia de Santa Fe, un lugar donde hay un montón de pendejos narco asesinando gente, votó a favor de la baja de la edad de imputabilidad? ¡No puede ser! ¡Qué increíble! Ahora quiero que notes un detalle más, ¿no? Acá, esta mina, que también nada en pauta, por cierto, ¿no? Porque acá nadie tiene éxito real. No es así. Otra que nada en pauta. Fíjense que está llorando por lo que hizo un diputado de izquierda. Flaca, vos sos peronista. A vos te debería chupar un huevo lo que hace un diputado de izquierda. Pero ¿sabés por qué le importa? Porque no se sabe qué es el peronismo. Ya no se sabe. Están tan cogidos intelectualmente que esperan tener algún tipo de ayuda, respuesta o apoyo en la izquierda. Impresionante esto.
Baja de imputabilidad ¿Qué garcha nos queda, muchachos? Entonces, respetemos mucho, y acá donde me pongo más militante, me disculparán, respetemos mucho a la gente que todavía sostiene un discurso que nos representa.
Pero Paulón no es peronista. No tiene por qué representar. ¿Ves el problemón que tienen? El problemón es como que yo no sé. Yo les llorara a los kirchneristas lo que votan. El problemón que tienen.
Porque hay todo un bloque que votó en contra de la baja de imputabilidad, cuando todo el sentido común en este preciso momento está construido para que vos digan, ah, no, sí, delito de mayor, pena de... ¿Y qué pasó, Paulón? Se lo pregunto.
Me gustaría preguntárselo.
Vino varias veces acá, amigo. Sí. Parecieron que compartimos todo, súper progre, vamos super a la marcha, todo. Y...
Mira, yo le voy a decir algo porque también nosotros caemos muy atrapados en la izquierda, en la derecha, y la verdad importa tres carajos, te soy honesto. En casos, creo que fue en Nueva Zelanda, cuando sale de un estado gigantesco que tenía y pasa a un estado pequeño, lo hizo mano a la izquierda. Porque el hecho de darse cuenta, por ejemplo, ¿sí?, de que un estado grande y caro termine impactando más sobre los pobres, porque hay que mantenerlo con impuestos, es una conclusión que puede alcanzar a alguien de izquierda y a alguien de derecha. De vuelta, insisto, si es algo que realmente hace mierda al pobre, hasta una persona, aunque sea hoy, podría llegar de izquierda a la conclusión de decir, che, loco, deberíamos achicar el Estado porque al final todo este peso del Estado está recayendo sobre el pobre, no está recayendo sobre el rico o sobre personas que pueden mantener ese gasto. No es tan ilógico. Pero ese es el problema de estar enfrascado. Estas personas están enfrascadas. No son dueños de su pensamiento. Es así de sencillo. ¿Sabes qué es ser dueño de tu pensamiento? Llegar a la conclusión completa. Conclusión 1. Esos chicos cometen crímenes y no los puedo tener en la calle dando vueltas porque cometen crimen y matan gente. Y yo me debo al buen ciudadano. Y el espacio público tiene que ser un espacio seguro. Conclusión 2. Ese chico no puede ir a una cárcel común con los adultos. Debe ir a una cárcel donde hay gente de su edad. Conclusión 3. Quizás haya más posibilidades de reinsertar a ese chico en la sociedad que un adulto que está totalmente quemado. No perdemos nada en intentarlo. No, la cárcel no va a dejar de ser menos cárcel por intentarlo. Todas esas cosas conviven al mismo tiempo. Ninguna es excluyente de la otra. Ya está. Cumplirá su condena, será larga y todo lo demás, pero lamentablemente un día sale. Así que más vale que esa condena que estuvo cumpliendo adentro no haya sido solamente una escuela de cómo ser mejor criminal, porque si no cagamos. Porque algún día va a salir. Entonces, como algún día va a salir, y bueno, la cárcel tiene que cumplir algún tipo de función más que ser un pozo donde tiramos gente. Fíjate, ahí me pasé por el culo la derecha, la izquierda, el centro, todo. Ya está. Se llama pensar por tu cuenta. Pero esta gente está tan cogida intelectualmente que no pueden hacerlo. Siguiente. La CGT anunció un paro contra la reforma laboral, pero tenés que aprender a leer la letra chica, que es acá. Se descartó una movilización al Congreso. O sea, la CGT lo que está haciendo se llama acting. Está diciendo, sí, nosotros estamos re en contra de la reforma laboral, vamos a hacer un paro, lo rehacemos por la reforma laboral. Si estuviesen en contra, llamarían una movilización y romperían todo. La realidad es que la reforma laboral que se está pasando ahora es la reforma laboral que se pudió, como diría Kicillof. Se pudió después de haberse negociado todo con la CGT y haberse negociado todo con los cara de verga del PRO, Provincias Unidas, etcétera, que venían con un montón de cosas pelotudas que no ayudan en nada. ¿Bien? Entonces se bajaron algunas cosas, se movieron algunos porcentajes, se redujeron algunos días. En sí, se aguó un poco la reforma laboral. Sigue siendo buena, pero se aguó un poco. Entonces, esto acá no es una no noticia. ¿Sí? La CGT está haciendo el acting, está diciendo sí, vamos a convocar un paro, sí, estamos en contra de la reforma laboral, cuando en realidad ya se negoció con ellos. Ellos ya dijeron qué es lo que querían y dijimos, bueno, a ver, ¿vos qué querés? Y yo quiero que no saquen lo de eso de que no nos van a dar nosotros el aporte de sindical obligatorio. Bueno, está bien, pero no me va que sea 4%. ¿Podemos llegar a un 2% como máximo? Bueno, dale, listo, se negoció. Se llegó a un punto medio. Y hay mucha gente diciendo, ah, entonces Milei no está mandando la reforma laboral que queremos. Y no, boludo, tenés que negociar con otras gentes. Bienvenido a la democracia. Si fuera una dictadura, estaría llorando de dictadura también. Así que no rompa las pelotas. Ya está. Vos ya tenés la intención del gobierno. Ya te mostró las cartas. Llama a ley base. Anda a leer el primer borrador de la ley base. Esa es la intención. Tenés video mío demostrándote qué es lo que querían hacer. Bueno, lo que se hizo es una versión aguada. ¿Se va a acelerar más en el futuro? Por supuesto que sí. Por supuesto. Cuando se tenga mayoría propia en las cámaras y no se dependa de hijos de puta. Siguiente.
Y con respecto a la movilización de la semana pasada, otra cosa que estábamos comentando acá, que fue, tuvo esa particularidad como que fue muy rápida, después hubo una represión muy fuerte de parte de la policía y los gremios principales de la CGT ya no estaban en la plaza.
Sí, 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 fue rápida porque, bueno, nos habían dicho, lo que pasa es que la gente va a la una de la tarde y los sindicalistas tenían que aparecer a las dos horas. Pero bueno, se hacían esperar, y bueno, después vinieron estos disturbios de esos cinco loquitos, porque las bombas molotov, me acuerdo, se hacían en la casa de los compañeros. No las vamos a hacer al frente del Congreso, no podemos ser tan pelotudos.
Claro, está hablando de otra época, ¿no?
No, y aparte ni le pusieron aserrín, ni le pusieron aceite, le pusieron...
Yo quiero que veas que el secretario general de la fraternidad no es que le molestó de que haya tipos en la marcha laboral haciendo una molotov y tirándosela a humanos, porque los policías, contrario a lo que cualquier zurdo hijo de puta piensa, son humanos, ¿sí? Eso no le molestó. Lo que le molestó es que, una, qué boludos que son, ¿cómo la van a hacer delante de la gente, boludo? Cuando vos abusás de alguien, después tenés que matarlo. ¿Cómo va a dejarlo ahí libre para que sea testigo? ¿Es eso lo que te está diciendo? Es eso, para que se entienda, ¿no? Es eso, perfecto. Lo tenés que hacer en tu casa. Mal hicieron mal. Le falta aserrín. Aserrín. Yo no sé por qué Chota lleva aserrín. ¿Por qué este tipo sabe eso? ¿Por qué? Es muy loco eso. Es muy loco. Es como te diga, no, esa no es la forma correcta de ahorcar a alguien. ¿Perdón? ¿Sabés cuál es la forma correcta de ahorcar a alguien?
¿Quién enseña a hacer bomba molotov? Pero que vaya, no sea internet, que entren. Y aparte, cuando tiraba la bomba molotov, se le salía la... Aparte de eso, hay que hacerlo... ¿Cómo van a hacer con un pedazo de trapo? En vez de enroscarlo bien, como tiene que ir enroscado para que no se desprenda el trapo. La primera bomba molotov que tiraron, se desprende el trapo. Entonces eran cinco... O eran cana, o eran servicio, o eran cinco loquitos.
Bueno, llamó mucho la atención que este...
Mira, esto es lo que yo odio del periodismo. Y obviamente este forro está en el destape, ¿no? Viviendo de la nuestra, todo lo demás. Y que no es un periodista, es un... Nada, es el lugar donde Kicillof va a estacionar la pija, ¿sí? Pero, ¿cómo vas a dejar eso de lado? ¿Vos escuchaste lo que te acaba de decir? ¿Vos la escuchaste? ¿Cómo vas a dejar eso caminando? Te creo cuando empezás a notar que está diciendo una huevada, que le des un poco de soga, ¿sí? Para ver qué hace. Dale hilo y largalo para que se canse el pescado. Pero después tiene que pegar el tirón. Pero además, hay algo que es que debería estar, o que alguna vez existió, o yo me imaginé, porque soy un imbécil de que existía, que es ese olfato a decir, voy a ser viral. Voy a sacar la mejor entrevista de la Tierra. Va a haber un antes y un después de esto. Pero no está ahí. No lo tiene activado esta persona. Porque no depende de su profesión. O bueno, su profesión no depende de cómo la ejerza, honestamente. De con qué calidad, con qué rigurosidad, con qué ética, con qué moral, con qué nada. Sino, de vuelta, en qué tan bueno es jugando con las bolas de Kicillof cuando sirve de capuchón de su pene.
La televisión los estaba filmando en vivo y la policía no actuó, ¿no?
Sí, aparte con esas chapitas que se ponían, esa maderita, te agarra la bomba esa de la policía de agua. ¿Sabes cómo te llevan con esa tapita? Pero te hace recorrer dos cuadras para atrás.
El cartón que habían puesto.
Por eso.
Esto se hace en vivo todos los martes y viernes. Y Ty Shop acaba de decir, pero ¿cómo que no hicieron una bomba nuclear y volaron el Congreso? Ese es el argumento, boludo. Es ese. Pero te acuerdas, te ponían atrás de una madrita. Qué boludo que son. Yo lo que hubiese hecho era raptar los hijos de la totalidad de todos los legisladores. Y seguramente le mandaba los dedos de los hijos al correo y ya está. Así era como se hacía en mi época. Es eso, boludo.
¿Nos acordamos cuando la policía nos rociaba con agua de color, con agua colorada o agua verde para identificarnos después quién era lo que estábamos haciendo quilombo?
Bueno, capaz que para que quede un poco más lindo. Siguiente, contexto de esto. En la reforma laboral, ¿sí? Las asambleas, que son reuniones donde se juntan los delegados de la empresa y se votan pelotudeces, tienen que ser fuera del horario de trabajo. ¿Ok? Fuera. Tienen que pactarlo con el empresario, con el dueño de la empresa, para que sea fuera. ¿Por qué? Porque existe la asamblea y existe la huelga. La huelga es cuando vos efectivamente dejás de ir a trabajar en protesta. Y la asamblea es una reunión en la cual se discuten cosas. Y la asamblea no puede parar la fábrica, porque si no, la asamblea se vuelve una huelga. Y la, o sea, no, son cosas separadas, ¿se entiende? Bueno, escuchen su definición de asamblea. Y de hecho, en el camino, escuchen cómo esto justifica la reforma laboral.
Nosotros cuando hacemos una asamblea en todos los lugares de trabajo, primero le pasamos una nota al empresario o al patrón y le decimos que tal día, con 72 horas de anticipo, que tal día vamos a realizar una asamblea en los lugares de trabajo.
Okay.
Esto que significa que se para la producción.
Ah.
Se le avisa al patrón y el patrón te dice sí o no. Si te dice no, si le avisaste 72 horas, le haces la asamblea lo mismo.
¡Ah! Mirá vos. ¿Para qué le avisas?
Así que el patrón te va a decir que sí. Pero acá...
No es robar el auto, porque yo le avisé que le iba a robar el auto. Él me dijo que no, pero yo le avisé. Y yo le dije, voy a llevar nuestro auto. Es eso, boludo.
Prohíben la asamblea en los lugares de trabajo. Prohíben que la fraternidad, por ejemplo... Pare los trenes.
Prohíben que la fraternidad... Esto es como la sororidad, boludo. Esto es tan sororo como la sororidad.
Que tenemos que dar un servicio mínimo.
Servicio esencial.
Mínimo. No, no es esencial.
¿No es esencial?
Los trenes no son esenciales. Hola, persona que vive en Buenos Aires, porque el resto del país no sabemos lo que es un tren. Ah, y si sos de Formosa... ¿Cómo explicarlo? Es como si fuera una víbora gigante de metal... que adelante no van caballos. Los caballos están como adentro de la víbora y vos podés viajar en la serpiente gigante. ¿Bien? Bueno, personas que son de Buenos Aires, porque lo único que tienen trenes, aparentemente no es esencial que viajen en trenes. Está todo bien. Siguiente. Un chico que es liberal, que lo vieron en el anterior TP News, ¿sí? Que le faltan los dos brazos, tiene una discapacidad, le falta una pierna, creo. Estaba pidiendo donaciones, que yo compartí su alias, de hecho yo doné, ¿sí? Para poder comprar una prótesis. Les cuento que se llegó al número que se quería llegar y ahora va a poder comprar todo. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que un kirchnerista salió a burlarse de ese chico discapacitado porque estaba pidiendo ayuda. Vean esto.
Hola, mi nombre es Edwin Granate.
El apellido es exactamente igual que el chico que tiene la discapacidad, o sea, es una burla directa, ¿ok? Y además le faltan los dos brazos, que no le faltan, los tiene atrás por las dudas si no son muy perspicaz.
Soy votante de La Libertad Avanza, me faltan dos brazos.
¿Por qué votaste a La Libertad Avanza, Edwin?
Yo voté a La Libertad Avanza para que los discapacitados de mierda, que le faltan los dos brazos y las dos piernas, salgan a laburar y a ganarse el pan con el...
Soy honesto. Y sé que es polémico. Yo banco el humor. No creo que esto nazca del humor porque hay más concentración en putear al pibe que en decir cosas graciosas, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo hubiese hecho esta burla, este sketch terrible, por cierto, ya que no tenía brazo, hubiese empezado con un hilo agarrado al micrófono y así levantándolo con la mente, así como... Y empezaría a hablar. O sea... Yo qué sé, haría algún chiste por el estilo, pero nada, acá no hay tanto chiste, acá hay más cizaña. ¿Se entiende? Por eso es que muy probablemente, y que pasó de hecho, muchos kirchneristas ni siquiera comulguen con él, y hasta los mismos kirchneristas lo han puteado, porque se nota que es más odio, más bronca, que intentar hacer reír, ¿ok?
Que le faltan los dos brazos y las dos piernas, salgan a laburar y a ganarse el pan con el sudor de su frente.
¿Y qué es lo que buscas ahora?
que me pasen plata, ustedes, la gente del otro lado.
Yo les recuerdo que es kirchnerista. El kirchnerista es la gente que conjuga el verbo amor, la gente que dice así, ¡claro, discapacitado! Yo quiero que vean esto, ¿no?
Puedo dejar mi alias. Es dedos.abrazo.manco. Parece un chiste, pero es el que me tocó el mercado pago. Este es un mensaje para todos los discapacitados. Vos andá a laburar, vago, hijo de puta. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, hubo consecuencias por esto. La primera es que este chico, esto es muy divertido porque quiero que entren en la psiquis de las redes, porque esto les puede llegar a pasar a cualquiera de ustedes, ¿ok? Suponete que vos tenés, él tiene 10.000 seguidores, ¿ok? Viene subiendo videos en los cuales se burla de Milei, de esto, de lo otro, no importa. Este es el primer video que se va a la chota, ¿sí? El resto es más normal, ¿bien? Bueno, él sube este video. Con sus 10.000 seguidores, que ya conocen su forma y todo lo demás, tiene un éxito de, ¡ay, qué gracioso que sos! ¡Me encanta cómo sos, Lucas! ¡Te re felicito, boludo, bárbaro! Y entonces él en su pequeña mente, dice, listo, tengo el aval de la sociedad. No me mando una cagada. Lo que Lucas no entiende es que él no existe. Que realmente no tiene ni idea de lo que es viral. ¿Qué es lo que sucedió? Otras personas levantaron el video, como su humilde servidor acá. Lo compartimos en las redes. De hecho, yo lo compartí diciendo, jaja, lo rompimos. Rompimos los cucas. Y ahí conoció la verdadera esfera pública. Es como decir, ahora sos público. A ver qué pasa. Y ahí vino el quilombo. Para empezar, la gente empezó a encontrar su nombre. Él es actor. La agencia de actores donde trabajaba, etiquetar a la agencia, che, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Respuestas de la agencia diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con este mensaje, por favor, dejen de etiquetarnos. O sea, todo el mundo se empezó a soltarle la mano. Cuando empezó a pasar eso, cuando él empezó a sentir lo verdaderamente viral, puso su cuenta en privado. Niño, vos no ponés la cuenta en privado. Vos tenés que hacerte cargo de las cosas que decís, ¿entendés? Porque a mí me ha pasado también, a mí me han repudiado, me han amenazado de muerte, de lo que se te pueda ocurrir. Además, es más, cosas que no te van a pasar a vos, por ejemplo. A mí me denunció Malena Galmarini, a mí me investigó la policía que investiga el terrorismo, boludo, el narcotráfico, ¿entendés? Estas cosas no te van a pasar a vos. Así que empezá a crecer, en vez de que te crezcan los brazos, que te crezcan los huevos, nene. Hacete cargo de las cosas. Bueno, puso la cuenta en privado. Mientras estaba su cuenta en privado, lo que hizo fue borrar todos los videos que tengan que ver con su laburo. Porque se dio cuenta que sus acciones tienen repercusiones, quien lo hubiese pensado. Y también borró este video que ya está inmortalizado en internet. Así que, nada, flaco, te cuento que esto va a existir para siempre. Así nomás, a bancársela. Y después puso sus redes en público con una disculpa. ¿Bien? Veamos la disculpa.
Ayer me amenazaron de muerte a mí y a mi familia.
¡No! ¡Qué terrible! Mira, te voy a decir la verdad. No deseo que amenacen de muerte a nadie. A mí me ha pasado un montón de veces, para serte totalmente honesto. Pero ¿no te acabas de burlar y llamar discapacitado de mierda, todo lo demás? ¿No te acabas de burlar a un chico sin brazos? Y que le falta una o dos piernas, la verdad que no sé. ¿No te pasa que entendés que tus acciones tienen consecuencias? Entonces, no sé, en algún mundo del karma decís, bueno, yo provoqué esto, me la tengo que bancar. Ya fue. Sí, listo, me están puteando todo. Pero ¿sabes qué? No soy idiota, hice lo que hice, lo hice sabiendo que iba a tener repercusiones. O sos un idiota, esa es otra opción. Capaz que sos muy idiota, pero a ver. No digo decir, bueno, ya está. Así que bueno. Y por cierto, acuérdense que este video es una disculpa. Es una disculpa, ¿entendés? Mira.
Hace un rato llegué a la comisaría a denunciar a todas estas personas que están acá por amenazas de muerte.
Lo cual va a terminar en nada. Y si me preguntás a mí, mira, yo te decía algo muy loco. Yo no estaría de acuerdo con que el chico discapacitado te denuncie. Pero ahora sí lo estoy. Porque vos elegiste usar esa herramienta. Vos, mirá. Vos tuviste menos huevos que el chico discapacitado. Él se bancó que vos te burles de él. Se lo bancó, se bancó eso y no te denunció. Vos sí. O sea, vos sos peor en todos los sentidos que él. Pero en todos. A él le puede faltar todos los brazos que quiera. Vos no tenés ni un huevo, nada. No hay absolutamente nada ahí.
Te preguntás por qué me amenazaron de muerte por este video de humor.
Ustedes vieron el video, ¿no? Bueno, van a notar que este, cuando muestra a él, está un poquitito así como acotado, fíjate, mirá.
Hola, mi nombre es el...
¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No está el video completo! Hacete cargo. Hacete cargo. Cuando vos haces un video de disculpa, hacete cargo. Mostrá tu cagada. Mostrá tu cagada. Porque además te voy a decir algo. La gente no tiene drama, te lo digo de corazón, no tiene drama, de verdad. Si vos mostrás tu cagada y te haces cargo, en general siempre hay una buena respuesta. ¿Sí? Pero bueno, tenés que borrarte la carita de superado, dejarte hacer de pija.
Tensión se terminó deschavando la doble moral de la derecha.
A ver, ¿cuál es la doble moral de la derecha?
Gente que publicaba estas cosas de Ian Moche.
A ver, vamos a leer las cosas que publicaban de Ian Moche. Ja, 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 ja. Lilian Emoine cuestionó el diagnóstico de Ian Moche. O sea que Lilian Emoine cuestionando el diagnóstico de Ian Moche es lo mismo que vos le digas discapacitado de mierda y te burles de un nene que le faltan brazos. Él es lo mismo. Sos un hijo de puta.
Pablo Grillo y los jubilados que masacran todos los miércoles en el Congreso ahora se espantan por un sketch de un personaje inventado.
Se espantan por un sketch de un personaje inventado. O sea, ese chico, este personaje que él inventó que le faltaba los brazos y todo lo demás, no hace referencia al chico que justo el día anterior había sacado un video pidiendo donaciones. No es lo mismo. No es para nada. Es una. No hace referencia. ¿Entendés? Es un personaje inventado.
Como soy decente, católico y peronista, pido disculpas si heré alguna susceptibilidad.
Niño, lo que te hace católico y decente es no hacer el video que hiciste. Cara de verga. No una disculpa que no te la cree nadie después. ¿Sí?
Espero que ustedes puedan mirar una cámara y pedir disculpas por las atrocidades que dicen de Ian Moche, de Pablo Grillo, por quedarse con el 3% de los discapacitados y por toda la gente que se caga de hambre gracias a este gobierno de mierda de Milei.
Fantástica tu disculpa, boludo. Fantástica. Ah, una cosita más. Hubo una respuesta oficial del chico discapacitado al cual se burlaba. Le puso, posta Lucas Porcel Tresca, que es el nombre. Lucas Porcel Tresca es el nombre del humorista que vimos recién. Encima de poner en privado su cuenta de Instagram, se puso a llorar porque lo bardean. Ja, ja, ja. No puede ser que todos los cucas sean tan trolos y cabones cuando les vuelve el 1% de lo que hacen. Tienes razón. Ahí me llegan amenazas todos los días. Y jamás puse nada en privado ni borré nada. No pueden ser tan trolos, hermano. Tienes razón. Tienes razón, ¿qué querés que te diga, boludo? Totalmente papeado. Fantástico. Matías, te mandamos un abrazo. Lucas, sos un cagón. Siguiente.
Lo que estamos viendo con mucha claridad es que hubo infiltrados. La izquierda infiltró la democracia. Esos son los verdaderos infiltrados. Es un militante que se metió en un sistema que propone que las cosas se resuelvan mediante el voto. Y él propone lo contrario. Propone, mediante la violencia, tomar el poder. Por suerte lo agarraron. Por eso te digo que en realidad el verdadero infiltrado es el militante de izquierda que está infiltrado en la democracia. Porque en realidad la izquierda no debería participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque propone golpes de Estado cuando no gana.
Más fuerte lo que estás diciendo. Pero nadie de la izquierda si debería participar.
Lo ves al tip.
A ver. Acá tengo que hacer un disclaimer. Mosca, el editor de este canal, me pidió, muy importante, me pidió que les informe de que él está de acuerdo con esto. Y yo, por más de que parece que es la salida fácil, es muy difícil. Yo creo que creás una herramienta. Si vos podés empezar a prohibir partidos porque esos partidos no están a favor de la democracia, lo que creás es una herramienta que eventualmente van a usar con vos bajo el mismo pretexto. De hecho, la izquierda, el PSOE y todo lo demás en España no está diciendo exactamente esto. No está diciendo que no deberíamos tener el derecho a expresarnos porque somos solamente odio y que no deberíamos poder hablar en las redes, ¿no? No. Entonces, para mí, la creación de esta herramienta termina muy mal, muy mal. Ahora, en el marco teórico, lo que dice él es cierto sobre el socialismo. Por eso se crea la socialdemocracia. La parte de democracia es la que estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque el socialismo, recuerden que es el paso previo al comunismo. Y para llegar al comunismo, el socialismo tiene que expropiar todo. Todo. Y no lo va a lograr con una democracia. Por eso los gobiernos socialistas, no los sociales demócratas, los socialistas en sí, si usan la palabra al 100% socialismo, terminan en dictaduras. Entonces, el socialismo en su más pura expresión no es democrático. Por eso se crea la socialdemocracia, que también, si me preguntas a mí, tampoco es democrática. La única diferencia es qué tan rápido vamos a Venezuela. Una es con un tren bala y la otra con un tren normal. La socialdemocracia es exactamente lo mismo que el socialismo, pero lo va haciendo más lento.
Que quiere meterse en el Congreso de la Nación porque no le gusta lo que votó la mayoría. Claramente lo que hay detrás de ese espíritu es una actitud golpista.
Pero no toda la izquierda.
Y en esto estoy totalmente de acuerdo. El socialismo, el kirchnerismo, la izquierda en general, no respeta. El problema también radica en una parte filosófica de que para ellos son representantes del pueblo, ¿me entendés? Y eso es inamovible. No importa si el pueblo vota en su totalidad otra cosa. Ellos siguen siendo representantes del pueblo por alguna razón extraña. Entonces no ven lo que hacen como antidemocrático porque todos sus actos son en representación del pueblo, un pueblo que no lo vota. Por eso no se ven a sí mismos como antidemocrático, cuando profundamente lo son. Y es totalmente cierto de que después de cualquier resultado electoral, si pierde el kirchnerismo es el primero en salir a la calle a intentar tirar los gobiernos. Eso es cierto. Eso es objetivamente cierto. Objetivamente cierto.
Yo lo que veo siempre es cuando la izquierda marcha, Milei se tiene que ir. Un tipo que fue votado para que gobierne 4 años.
O Milei sos la dictadura, por ejemplo.
Peor aún, peor eso cuando el tipo ganó democráticamente. Totalmente. Con lo cual, ¿qué te está contando? Que en realidad los golpistas siempre fueron ellos.
También es cierto, eso acaba de decir la periodista, que dijo lo de la frase Milei sos la dictadura. Es como el aval que se ponen en su imaginario colectivo de decir, ah, si Milei es la dictadura, entonces yo, tirando a Milei, soy la democracia, porque la antítesis es 2 puntos. Es siempre. Pero estamos hablando de gente que está rota mentalmente. Veamos qué dice mi querido Momo.
¿Sería presidente de Argentina?
Bien, pedo. No, primero porque quiero seguir caminando tranquilo por la calle, sin que nadie me diga corrupto, hijo de p***, aunque no lo sea.
Banco. Esto, hasta ahora, yo siempre, cuando se trata de Momo, si dice algo que es cierto, tiene razón, ¿sí? Esto es 100% cierto, banco.
Automáticamente lo vas a hacer, hagas lo que hagas. No tengo tanta gente cercana, confiable para armar un gabinete. Por ende, tendría que recurrir a un montón de hijos de p***. Siguen pensando en su kiosco. Y la realidad es...
Cierto, hasta ahora viene bien.
Que si hiciera lo que yo quiero hacer, me van en 3 meses. Porque yo soluciono un montón de cosas muy rápido. La delincuencia la soluciono rápido. El único problema que tendría que sí no sabría cómo me resolver es el económico. Pero hay un montón de problemas sociales que a la gente le preocuparía, que acá no se resuelve.
Pero pará, vamos. Porque capaz que estás resolviendo un problema económico sin darte cuenta. A ver, vos me decís que hay mucha delincuencia y hay muchos pobres. Y vos lo solucionarías rápido. Bueno, después de tu solución, y esta es la pregunta, ¿hay menos pobres y menos delincuentes? Ya está. Son menos bocas que alimentar. A mí me parece que solucionaste parte de la economía.
No sé qué pasa.
¿Pero tenés una fórmula para la delincuencia?
Total. No es mágico. ¿Cuál? Lo que pasa es que si hay políticos financiados por el narcotráfico, va a ser imposible, porque no, obviamente.
Ay, yo le estaba dando crédito. Qué pelotudo. Si fueras presidente, te soy honesto, te pasaría lo mismo que le pasaría a cualquier presidente que, incluso si tenés buenas intenciones, que quiere solucionar la inseguridad, no va a poder, boludo. En la policía provincial. Ya está, se acabó. Y tenés gobernadores que coexisten con los criminales. Y olvidate de los narcos. Porque es mucho peor que eso a la vez. Y mucho más triste que eso. Es que directamente ni siquiera persiguen al motochorro. Así de triste. Eso no tiene nada que ver con el narcotráfico.
No vas a querer sacarlos de la calle porque son los que te dan la plata. Para vos poder seguir robando. Acá vos tenés que, primero que nada, pagarle bien a las fuerzas policiales.
Ok, no lo podés hacer desde Nación. Vos podés pagarle bien a las fuerzas de Nación, que tengo entendido que eso aparentemente se está diciendo que puede llegar a pasar. Milei, insisto en esto, si yo sé que cuesta, porque estás en una lógica de achicar el Estado y tenés razón. Pero si existe un pesito de sobra que vaya derecho a la Policía Federal y al Ejército.
Tenés que destruirlas bien. Acá hay zonas liberadas, los chorros están entongados con unas comisarías. A la policía se les perdió el respeto. No solo...
A la policía se le perdió el respeto porque un montón de gente tiene todo el tiempo ese discurso de shoot. No, vos no habrás participado de eso, ¿no? De alimentar ese discurso.
Debería haber cárceles modelo. Un recluso es un recluso. La cadena perpetua acá no se respeta. Las reducciones de penas, los privilegios, todo eso se tiene que acabar.
Ustedes sienten de que él se está como intentando alejar un poco y volverse menos kircho, ¿no?
¿Y sabés dónde está la fórmula que se demostró que funcionó? El Bukele.
Sí. Bukele mató.
Uy, pero... Pasó de bancar a Massa a bancar a Bukele. La coherencia, la coherencia.
A todos.
No, no, los metió en el CECOT.
No, para eso es verdad, no, no es cierto. Bukele no mató a todos. Algunos los metió dentro de la cárcel. Los que no entraban los mató.
Que es la cárcel modelo. Es cierto que se violan derechos humanos. ¿Dónde están los derechos de las personas que ya no pueden hablar? Hay tipos adentro que han matado 70.
No, yo no tenía poco. Yo no tenía poco que le dije este mismo tipo que bancaba masa, boludo. ¡Qué nivel de panquequeada!
Por eso Bukele lo que hace es revertir esto que es. Uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Él lo invirtió y te dice, vos sos culpable, hasta que demuestres tu inocencia. Pero ¿qué pasa? Vos andá y preguntale a la gente.
No, es primero te meto preso y después te paso por el proceso de juicio, en realidad. Pero bueno, no es que... No, digamos, nosotros tenemos en Argentina algo muy parecido, se llama prisión preventiva. Y eso no hace que la persona sea culpable. Eso hace que la persona esté en cárcel hasta que esté la fecha de juicio. En Argentina se abusa de eso. Hay un montón de inocentes que no deberían estar en cárcel. Pero no, no es así.
¿Están mejor o están peor? Ahora puedo salir a la calle. Ahora puedo tener una vida. ¿Fue drástico? Fue muy drástico. Mató un montón de delincuentes. Hay gente que le gustará lo que digo. Hay gente que no le gustará lo que digo.
No, no, yo te voy a decir, mira, te soy sincero. Es una rara dualidad. ¿Sí? Yo creo que el 99% de la Argentina le gustaría un Bukele. No sé si le gustaría cuando Bukele esté, que es muy distinto. Porque que esté Bukele significa que de repente empieza a caer gente como un dominó. Y cuando empieza a caer gente como un dominó, y vos ves a las tropas que entran así de cuasi ejército en las villas y todo lo demás... Todos los que dijeron yo quiero un Bukele, ¿seguirían diciendo yo quiero un Bukele? Yo creo que muchos se bajarían.
Soy abogado, lo digo habiendo estudiado todas las materias penales, criminalísticas, procesales, a situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias.
¿Esa no es una frase que dije yo? ¡Hijo de puta! Igual capaz que yo se la robé a alguien más, pero... ¿Me ve? ¿Estoy cambiando a Momo? Ah, fantástico, boludo. Y ojalá, o sea, te digo la verdad, Momo. Ojalá, bienvenido a la derecha. Está todo bien. Ahora, acordate de alejarte del kirchnerismo, alejarte del peronismo. Ya que la derecha no es una sola cosa, somos un montón de cosas. Así que, bienvenido, está todo bien. Está bárbaro, boludo. Yo no tengo joda con eso. Tabula rasa, total. Siguiente. ¿Ven esta cuenta? Hace regalos empresariales, es de una amiga mía, y la verdad, más allá de que es una amiga mía, yo tengo un equipo de portamates de ella, así, y se la banco un montón, así que si me hacen la gauchada, síganla, y a los que les gusta lo que haga, cómprenle, porque de verdad está bueno. No lo digo solamente porque sea mi amiga, sino porque hace buenos productos. Siguiente. Salma Hayek apareció en México para robar con el Inca mexicano. Escuchen.
Mi primer largometraje lo escribí yo y es una carta de amor a México. Y les cuento una historia porque a veces con las historias todo lo súper inteligente que dijeron nuestras compañeras.
Para. Cuando vos te sentás ahí, tenés que hablar como Jane Baum. Estás obligado. Hay algo ahí. Porque AMLO. Y ahora Salma Hayek. Bueno, porque cuando estoy aquí, quiero decir que me parece muy bueno. ¿Qué es esto? Yo voy a decir algo re feo. Pero ¿será que la totalidad de los votantes de Morena son retrasados mentales que hay que hablarle así? Porque si no, o sea, claramente, yo la he escuchado a Salma Hayek hablando, habla más rápido. Sí, no habla así.
Se puede como aterrizar más, bajar el balón cuando lo vemos en un contexto. Y a mí me tocó ser la del contexto, porque cuando quise venir a hacer mi película...
A mí, está activando. Uy, se deben haber perdido todos los votantes de Morena, ¿no? Está como diciendo, ¿qué dijo, boludo?
México, no podía conseguir el dinero, me lo daban... si me iba a cualquier otra parte menos México. ¿Y cómo se le hace una carta de amor a México y se firma en Australia?
Escuchen lo que acaba de decir porque es fantástico. Ella dice que escribió su primera película que escribió ella era una carta de amor a México. Pero todos los inversores le decían, yo te doy la inversión excepto que la quiera filmar en México porque no queremos saber nada de cosas que se filmen en México. Y ella dice, ¿cómo hago una carta de amor a México si no es en México? Salma, con tu plata, vos sos pornográficamente millonaria. No sé si me ocurre, ¿no?
O en la República Dominicana, o en Colombia, o en las Islas Canarias. Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos.
Bueno, eso, y seguramente no está el narcotráfico todo el tiempo matando gente, ¿no? Eso ayuda un montón.
Y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir este apoyo.
O sea, resumiendo, Salma Hayek dice que quiere hacer una película, hacer una carta de amor a los mexicanos con la plata de los mexicanos. ¡Qué bueno! Nada dice te amo como te voy a vivir. Así nomás. Fantástico. Siguiente. Y ya que estamos hablando del éxito de México, escuchemos a la presidenta Sheinbaum, que nos va a contar algo maravilloso.
Es más, la mayoría no se hace examen para la preparatoria. Bueno, uno cercano a Estados Unidos no se hace examen para la preparatoria. Se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa. No porque sea un modelo a seguir Estados Unidos, ¿sí? Pero en Europa es igual. Hay suficientes preparatorias. Entonces vamos a ir quitando el examen de admisión a preparatoria para que todos entren a la escuela, todos, absolutamente.
Aunque no sepan leer, aunque no tengan el conocimiento necesario. Ay, Dios mío. Siguiente.
Estudiantes ecuatorianos denuncian que están siendo inadmitidos en Argentina. Desde la Embajada de Ecuador en ese país ratifican que se ha conocido ya varios casos.
No.
Carla Delgado con el tema.
En las últimas semanas se conoció que estudiantes ecuatorianos que viajaron a Argentina fueron inadmitidos. El gobierno no precisó cuántos. Nadia Ulloa, especialista en derecho migratorio que vive en Argentina, lleva 21 casos de estudiantes de entre 18 y 20 años que no pudieron ingresar.
¿Qué es lo que está pasando dentro de migraciones? Migraciones se le están denegando. Un abogado a los chicos se les está obligando a firmar actas, aduciendo que ellos son falsos turistas y se los está regresando.
Para. Aparentemente, el estudiante ecuatoriano llega a la frontera, ¿sí? Y cuando pasa por migración, viene un abogado del gobierno, supongo según lo que dice ella, y le dice, che, ¿tu visa qué dice? ¿Dice estudiante o dice turista? Firmame en este papel que vos declarás vos mismo como que estás entrando con una visa de turista. No me estarás mintiendo con la visa, ¿no? No creo, no, nunca harían eso. La
política migratoria también se está poniendo mucho más dura.
Argentina se había convertido en uno de los destinos preferidos por estudiantes.
¿Por qué?
Por la gratuidad de la educación.
Lo dijo nomás.
En los últimos 4 años, según la policía, más de 13.600 estudiantes migraron a ese país.
¿Ves cuando la UBA dice? Tenemos 300.000 estudiantes, somos la mejor universidad del lado de la Vía Láctea. Y te dicen, ¿por qué todos los extranjeros? Sí, porque todo es gratis, boludo. Odio todo sobre esto. Juro, somos todos unos pelotudos pagando un montón de gente que no nos va a servir para nada. Odio todo sobre esto, honestamente. Parece un sistema perverso, total y absolutamente perverso. Ya me parecía perverso sin un montón de extranjeros viniendo. Porque honestamente está el obrero como un hijo de puta levantando una pared todo el día para pagarle la carrera a alguien que después cuando se reciba no va a trabajar de eso porque la carrera que eligió es una mierda o está sobresaturada como psicología, por ejemplo. Entonces el tipo se va a recibir, se va a unir a un partido de izquierda y va a ir a pedirle al Estado que le cree un trabajo de psicólogo público. ¿Todo para qué? Porque nadie necesita eso. ¿Todo para qué? Para que el tipo que era obrero, que levantaba la pared, para que él estudie la carrera de mierda, tenga que levantar otra pared más para ahora mantenerlo porque es un ñoqui. Odio todo de esto. Todo. Todo. Sistema de mierda. Y ahora encima con el extranjero. Todo. Ave Miller, no dejen entrar a ninguno. Basta. Se acabó. Siguiente. Y para finalizar, aparentemente tenemos un protocolo a seguir con los Terians.
Este es el protocolo que debes seguir si te encuentras con un Terian. No imites sus sonidos ni su comportamiento.
Correcto.
Puede que lo hagas por curiosidad, pero no sabes qué significa lo que estás copiando.
Y podría estar pidiendo que te rompan el orto.
Y no sabes qué respuesta podrías
Te van a romper el orto. ¿Por qué te pensás que la máscara termina acá? Porque este es un agujero más del cuerpo. No, no te metas con los Therians.
Recuerda que estas personas se autoperciben como animales. Y algunos viven esa identidad de forma muy profunda.
Profunda es la palabra clave.
Lo que para ti es una conversación, para ellos puede ser una invasión de espacio.
Connotación sexual.
Lo que para ti es curiosidad.
Oh, eso sobra ahí.
Para ellos puede ser peligro. Han pasado tanto tiempo siendo lo que son.
Ya hace 10 minutos que están los Therians, no jodas.
Instintos ya no se parecen a los tuyos.
Sí es cierto de que si vos estás todo el tiempo con esa posición, cosa que no están, por supuesto, la sangre va mal a tu cabeza y te empezás a volver idiota. Pero no es que tampoco se pierde tanto, ¿no? Estamos hablando de una persona que era Therian.
No dejes que tus mascotas se acerquen.
Correcto, se las pueden coger, de hecho. Cuidado.
Tu perro o tu gato no los percibe como animales.
Y tienen agujeros, lo cual es un problema y para ellos es algo que quieren explorar en profundidad.
Los percibe como humanos, pero ven algo en ellos que los deja dudando. Las mascotas suelen reaccionar con agresividad o miedo.
Porque son más inteligentes que nosotros, claramente, y entienden que se los van a culiar.
Si tu mascota los ataca,
está bien.
Legalmente estarías agrediendo a una persona.
Lamentablemente.
Sí. Ahí las consecuencias serían tuyas.
Sí, sí, lamentablemente, es verdad.
Y una última cosa.
Sí.
Si te cruzas con uno de ellos, recuerda que no te está haciendo nada.
Igual está mal ese dibujo ahí porque le está dando la espalda. Y en la espalda vos tenés otro agujero más que puede ser penetrado por esta cosa toda pervertida. Entonces tenés cuidado. No le dé la. Vos tenés que caminar de costado. Y tapándote la oreja, porque técnicamente son dos agujeros también.
Solo están siendo lo que son.
Pervertidos.
El protocolo no existe porque sean peligrosos. Existe porque tú no sabes cómo moverte en su mundo.
¿Cómo, cómo? Sí, te van a mover ellos.
Así que mantén la distancia, no copies, cuida a tu mascota y sigue caminando.
En la dirección opuesta. ¡Y listo! Llegamos al final de este Tipi News. Te recuerdo que todo esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones para ayudarme.
Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, ragecob y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.
Nuevamente, gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo libertad.